Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La explotación del litio suele ser presentada por muchos sectores como una panacea. Para que eso sea posible, suelen darse muchos desplazamientos entre verdades a medias y ocultamientos. La primera es pensar a la crisis climática básicamente como una crisis energética, y en particular una crisis energética del primer mundo. La segunda suele ser señalada como una crisis climática con efectos homogéneos, tanto entre clases sociales, entre sectores y comunidades, como entre continentes. La tercera es asumir que la crisis climática tiene un efecto solamente global, a través de la explicación de los gases de efecto invernadero, limitar a eso y no considerar nunca los efectos tanto regionales como locales. La cuarta, fundamental, a la luz de todo lo que está sucediendo, es no distinguir entre lo público y lo privado, entre cuáles son las políticas estatales y cuáles las empresariales, entre los nortes vinculados a recuperar el cuidado de las comunidades y la naturaleza y aquellos simplemente dirigidos a la acumulación del capital. Y la quinta es la disposición explícita a ofrecer territorios y cuerpos a cualquier costo. Por supuesto que las resistencias sociales no son menores. Todas las explotaciones de litio han visto multiplicarse comunidades que de diferentes maneras dicen no. Claro que estas comunidades suelen ser delegitimadas bajo cantos abstractos y promesa de trabajo a sectores sociales que están siempre expuestos a la urgencia y cuando no son directamente reprimidas. En este nuevo programa, Después de la Deriva, abordamos la problemática del litio con voces de ambos lados de la cordillera. Comunidades y voces que reclaman su sitio, que se organizan y que se oponen a ser, una vez más, las formas precisas de sacrificio. Formas precisas de sacrificio a comunidades y naturalezas que buscan garantizar, en el fondo, que todo siga igual.
Después de la deriva.
Bueno, en este programa especial de Después de la Deriva, abordando lo que se entiende como la problemática del litio en nuestro país, tenemos la oportunidad de hablar directamente con dos compañeras. Dos se encuentran en la provincia de Catamarca, en diferentes localidades, y vienen lidiando y organizándose en relación con todo esto. Por un lado, estamos con Elizabeth Mamani, de Antofagasta, forma parte de la Asamblea Pucará y es parte también de esta comunidad del Salar del Hombre Muerto. Estamos también con Yolanda Margarita Espinosa. Yolanda es compañera de la Asamblea Fiambalá Desperta. Bueno, muchísimas gracias a ambas.
Bien, buen día y bueno, agradecerte por el espacio que nos parece muy importante para poder difundir nuestra problemática y nuestra postura, ¿sí?, frente a todos estos tipos de proyectos.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y justamente esto para estas invitaciones, todo lo que ustedes nos pueden hacer, nos ayudan a mostrar las realidades de las comunidades, de los sectores que estamos sufriendo. El tema del litio en diferentes ámbitos, ¿no?
Y si querés arrancamos con vos y con ustedes. Es una historia un poco más antigua, ¿no? La historia de Antofagasta y la extracción del litio. ¿Querés contarla?
Bueno, sí, yo creo que es una de las empresas que de la que está implantada acá en Antofagasta. Tenemos del año 1997, que se empezó a trabajar, digamos, a explorar, y después ya un tiempo más empezó el tema de la explotación, la producción. Desde ese año, bueno, hasta el día de hoy, las empresas vinieron cambiando los nombres, Altiplano, FMC, no recuerdo el otro nombre, y hoy en día es Liven. Hoy en día es la empresa que, la que quiere duplicar su producción. Este, a costa de eso, es a donde se extiende y donde empieza la problemática por la preocupación de la extracción del agua del río de los Patos, porque necesitan hacer un acueducto de 30 kilómetros para sacar el agua de ahí, porque el agua que tienen del río Trapiche, donde ellos extraían, ya no le era suficiente. Para eso, bueno, en todos esos años mataron Las Vegas, secaron los ríos, destruyeron bastante biodiversidad del sector, dañaron a una familia Condorí, que actualmente vive ahí, pero no tiene ningún ni beneficio por todas las tierras que se les quitó. Y bueno, siguen ahí, más pobres que nunca, que siempre. Porque antes, en los años cuando empezó la empresa, tenían sus 300 animales, vivían de sus animales, de la artesanía, de la agricultura, de lo que ellos sembraban ahí. La carne la vendían para lo que era San Antonio, para Salta. Y hoy en día, actualmente tienen apenas 8 o 9 llamas, de la cual tampoco tienen lugares para pastar. La madre de los Condoríes, una señora ya de casi 90 años. Después los hermanos que están, y el único que es el firme es don Camilo Condorí, que es el que siempre le está dando pelea a las mineras o a Liven. Tuvo que pasar y está pasando por muchísima situación. Ayer nos enterábamos que desgraciadamente la empresa ya no respetó ni si él quería o no quería, y que ya le estaban invadiendo la parte donde él tenía un puesto, y están pasando las máquinas en contra de su voluntad para hacer los piletones para esta expansión que están haciendo, ¿no? Bueno, esa es la triste historia de acá de Antofagasta, la primera empresa de litio, que beneficio para el pueblo ni para nada, para la como decía, la gente que le dañó, no les dejó nada. Y ahora con más empresas, no sé a qué progreso ni desarrollo hablamos, porque están vendiendo todas nuestras tierras, todo lo que es el salar ya está todo invadido, y a su vez ya están para la parte de Antofalla, acá en Carachi, en realidad todos los lugares ya están sitiados por empresas extranjeras para trabajar con este proyecto de litio, que el gobierno anunció ahora con el tema de la mesa de litio, 200.000 toneladas que prevé producir ello. Así que imagínense.
Buenísimo, Eli. Y Yolanda, ¿cómo es la situación ahí en Fiambalá?
Bueno, en Fiambalá comenzaron la empresa LIEX, ¿sí?, que es canadiense. Ellos empezaron con, digamos, la etapa de explotación. En el 2016 comenzaron ellos con esa etapa, que obviamente no se respetó licencia social, no se comunicó tampoco. Ellos ya comenzaron con los trabajos. Luego, estando en la etapa de explotación, de exploración, bueno, la empresa comenzó con una difusión sobre las propiedades y lo bueno del litio, del progreso que va a traer al pueblo, ¿sí? Teniendo en cuenta que Fiambalá es una localidad en donde la mayoría son jornaleros, son muy pocos los que pueden llegar a tener un trabajo estable, o si no es son empleados municipales con sueldos demasiado bajos. Entonces, partiendo de ahí, de la necesidad de trabajo que existe acá en la zona, ellos comenzaron a promocionar esa, la promesa de trabajo. Bueno, después, en el año pasado, se aprobó la licencia social, que se hizo una audiencia pública, que en realidad fue una audiencia nefasta, porque no se le dio espacio a la gente que tenía una postura diferente a lo que ellos hablaban de las promesas y las virtudes que nos iba a traer esta explotación de litio. A partir de ese momento, pasa a ser ya en la empresa Sijin, que es la que va a hacer la etapa de explotación del litio. Bueno, este proyecto tiene muchas irregularidades. Primero y principal, porque está en un sitio Ramsar, que es un sitio que se debe proteger por todo lo que existe ahí, por los humedales. Están en una zona periglaciar, que en teoría no se debe desarrollar ninguna actividad que cause un alto impacto, pero sin embargo ellos pasaron todo tipo de leyes, ¿sí? No respetaron, y hoy por hoy están en plena etapa de explotación, ¿sí? Anexo a eso, van a hacer una planta de tratamiento de litio acá, muy cerca del pueblo, ¿sí? Que ya están en construcción ya.
Bien, a ambas la pregunta entonces es, ¿cómo fueron las resistencias sociales? ¿Con qué dificultades se encontraron? Porque muchos de estos proyectos, no solo los vinculados con litio, inclusive no solo los vinculados con la mega minería, llegan la promesa de puestos de trabajo y otras cuestiones, y ocultando los efectos que tiene tanto sobre los cuerpos, sobre el agua, etc. ¿Cómo fueron las resistencias sociales? ¿Cómo fue la organización en sus comunidades?
Bueno, en el caso mío, o sea, en el caso nuestro acá en Antofagasta, lamentablemente de resistencia somos muy pocos los que estamos resistiendo a esta lucha, se puede decir, porque el pueblo en sí está enceguecido, está consumido por las mineras, justamente por la promesa de trabajo que les dan a los, más que nada a los jóvenes, ¿no? Porque hay muchísimos jóvenes acá, a los jóvenes les dan los puestos de trabajo temporarios. En su momento, cuando empezamos a pararnos en la ruta, estaba casi todo el pueblo, o la mitad, mayoría, estaba en la ruta, nos acompañó, y después pasó que en una semana, hasta el intendente, las autoridades estaban en contra supuestamente de este proyecto, y después las mismas autoridades fueron las que dieron vuelta a todo, como pasa en todos lados, o sea, se vendieron, y a su vez absorbieron a toda la juventud y todas las personas, las familias que estaban acompañándonos. De repente quedamos casi solo, con un corte de ruta con 6-7 personas, aguantando una semana ahí, pero no teníamos acompañamiento de nadie. Así que lamentablemente eso está pasando en nuestra comunidad, nos dan las espaldas. Todos les conviene el puesto de trabajo que le están dando, pero es temporal, y los trabajos que se le da solamente son de mucamos, digamos, los varones, mucamos y, digamos, de proyecto para hacer los piletones. Después de eso no hay más, porque una vez que ya se planten bien, sabemos muy bien que cada empresa no va a tener más que 20 personas como máximo, pero son todos técnicos, ingenieros y todo lo que sepan con el proyecto. Así que acá esa es la realidad de nosotros, que cuesta hacerle ver que realmente puedan darse cuenta que la minería no te está dejando nada más que nada, lo único que quieren el gobierno y todo implementarse y después olvidarse de los puestos de trabajo.
Yolanda, en Chambalá, ¿cómo es la situación organizacional frente a estas promesas?
Y bueno, la situación no es para nada diferente. Nosotros comenzamos como asamblea cuando también nos enteramos que había una empresa que estaba haciendo una etapa de explotación. Bueno, armamos el grupo Fiambala Despierta y comenzamos con la concientización y la información. Y bueno, nos vimos abayazados por la empresa, ¿sí? Porque si bien nosotros presentábamos pedido de informe al consejo, a la intendenta, a la Secretaría de Minería, pidiendo informes, ¿sí? Nunca fuimos escuchados, todo lo contrario, nos tildaron como que no queríamos el progreso para el pueblo. Entonces casi la misma situación, ¿sí? Somos solamente pocos los que seguimos resistiendo a todo esto. Fiambala hoy por hoy está también embelesado por estas empresas mineras, pero esto es una cuestión social, ¿sí? Porque como le decía hace rato, en Fiambala no hay mucho trabajo, entonces es como una única opción que toda la gente ve como un trabajo más rentable que puedan tener más que todos los jóvenes. Entonces ahí comienza a verla, digamos, a la explotación de litio como un progreso, ¿sí? Porque ellos están prometiendo hasta 2.000 puestos de trabajo, que obviamente son temporarios, como dice Elizabeth. Son puestos de trabajo también así de mozos, de ayudantes, para hacer los piletones, pero generalmente los trabajos que exige la empresa es de ingenieros, y bueno, y acá en Fiambala no hay esa gente capacitada, parece, o sea que viene gente de otro lado a ocupar esos puestos. Y bueno, somos muy pocos, es muy triste ver cómo la gente por necesidad lo ve a este proyecto como un progreso, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que tiene acá Fiambala es que es muy reciente, apenas 6 años, si no me equivoco, que están con este proyecto, ¿sí? Y en la mira también hay otros proyectos, así que, bueno, por ahí me pone como muy triste pensar que vamos a llegar a la misma situación de Antofagasta y la gente no reaccione, ¿sí? No estamos pensando en el futuro, no estamos valorando un recurso tan importante como es el agua.
Viví, crecí, sobreviví riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento, lo puse casi todo en la canción. Pedí perdón, pagué todas mis cuentas, fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Sentir lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí, morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd.
La voz de Luciana Mochi, acompañada por Fernando Cabrera, entonando su tema Ejercicio, de su disco Mañana Será Otro Disco, acá en Después de la Deriva.
Bueno, seguimos con Eli desde Antofagasta y Yolanda desde Fiambalá. Y la pregunta nada es, ¿qué pasa con el litio, no? Porque tiene una prensa verde, ¿no? Una prensa de transición energética que parece a ciertos sectores vinculados con el ambientalismo, sobre todo las grandes urbes, mirar con muy buenos ojos independientemente de los efectos que están generando en las comunidades locales, en los territorios, tal como los que ustedes narraron. ¿Qué opinan de esta publicidad que tiene el litio? Y si se han topado con estos discursos y de alguna manera, ¿qué hacemos frente a ellos? La que quiera.
Acá, por ejemplo, en Fiambalá, ese discurso no llega, ¿sí? Lo que sí para el mundo, sí, está claro de que esta transición energética, la promesa del litio, que es una energía verde, una energía limpia, sería para, nosotros consideramos que es para los países que están en, o países del primer mundo, que nunca va a llegar esa energía verde a nuestros lugares. Nosotros nos consideramos, como siempre, siempre digo yo, pueblos sacrificados, porque nunca se habla de las consecuencias que se dejan en los lugares donde explotan el litio. Entonces, yo creo que se dibuja, se disfraza litio, energía verde, energía limpia, pero nunca se habla de esos lugares en donde se explota el litio y todas las consecuencias que van dejando.
Sí, totalmente lo que dice la Yoli. Me parece que eso es lo que menos se habla y lo que menos se ve. Hablan de energía limpia, de energía verde, todo lo que quieran para el mundo, pero los sacrificios de nuestras tierras, los sacrificios de las personas, las enfermedades que trae, las contaminaciones, la destrucción, la sequía, de eso no se habla, ¿no? Están continuamente con que si vos tenés el celular, que si tenés toda la construcción de tu casa que proviene el litio. Antofagasta, después de más de 25 años de producción de litio, no puede tener una batería de litio que es tan importante para promover o producir luz, porque acá en Antofagasta hace 3 años inauguraron fotovoltaico solar, pero nunca funcionó como tal. ¿Por qué? Porque para funcionar como tal tendría que tener una batería de litio, y la batería de litio para Antofagasta o para los antofagasteños es demasiado cara. es una controversia total, ¿no? Porque vos decís, el litio, el boom, para todo, o sea, está muy promocionado, pero un pueblo que está a menos de 100 kilómetros no puede tener una batería de litio, porque la tenemos que pagar en dólares. Es como una burla para el mismo pueblo, para la misma zona sacrificada, que no tenemos ningún beneficio. Entonces, ¿de qué energía saludable, energía verde, energía limpia hablan? La hablan para el mundo, porque para allá llega quizás limpia, pero ¿qué nos va a quedar? Igual hablan de los autos eléctricos que van a manejar, o sea, van a ser a batería de litio. ¿Cuánto van a durar? Son chatarras que vienen a generar al mundo para generar más contaminación. Hoy en día el eslogan de la minera dicen, cuidemos el medio ambiente porque el medio ambiente es vida. Y se están burlando en nuestra cara, están destruyendo todos nuestros campos, nos están secando y nos están hablando que cuidemos el medio ambiente, festejando el Día del Medio Ambiente. Como dicen por ahí, medio ambiente es porque lo que nos está quedando es la mitad del ambiente para futuras generaciones, quizás.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Compañera, si la última pregunta, y con esto vamos cerrando, es ¿cómo ven ustedes la situación en los próximos tiempos, tanto en términos de resistencia como en términos de políticas? ¿Cuánto de esto se juega en las elecciones provinciales y nacionales? ¿Qué norte, de alguna manera, los colectivos deberán seguir para, por un lado, para frenar estos proyectos y por el otro lado, para poder pensar en la reproducción de la vida y en las formas de vida locales?
Bien, yo creo que es como muy complicado la resistencia. O sea, porque Catamarca desde hace más de 20 años que se declaró como una provincia minera. Entonces, a partir de ahí comenzaron todas las promociones y la facilidad para todas las empresas mineras que podían venir a trabajar acá o a explotar acá en Catamarca. Entonces, la complicidad que hay de nuestros gobernantes es impresionante. Permiten que las empresas trabajen sin un control, ¿sí? Sin un verdadero control, porque en Catamarca la misma secretaría que lo promueve lo controla, es decir, la Secretaría de Minería promueve la minería y a la vez lo controla. O sea, no hay un ente controlador para poder ver o poder hacer que esas empresas trabajen de una manera correcta. O sea, no existe. Y así, tanto los gobernantes, por ejemplo, yo en la audiencia pública he visto biólogos, he visto geólogos que trabajan para las empresas y mienten de una manera descarada. Entonces es como muy difícil la resistencia. De todas maneras, yo creo que los que estamos en esta lucha somos muy conscientes de que nosotros estamos en lo correcto, ¿sí? Que quizás por ahí en nuestros gobernantes piensan en el hoy, piensan en un beneficio propio, ¿sí? Y es por eso que se le da tanta facilidad a las empresas. Acá, por ejemplo, en Fiambalá se le cedió más de 300 hectáreas para hacer la planta de tratamiento de litio. Así que imagínate, Guillermo, sí, no es difícil la resistencia. Y es muy triste no poder o no entender cómo la gente no puede ver a un futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos o cómo vamos a terminar con todo esto? Porque acá en Fiambalá ahora está la empresa Sillín, pero hay varias empresas que van a comenzar también a trabajar. Entonces el panorama es como muy desalentador, pero bueno, yo no pierdo las esperanzas que en algún momento la gente de Fiambalá pueda darse cuenta de que nos están saqueando el recurso más importante que puede tener un pueblo, el agua es vida.
Y bien, creo que somos totalmente lo mismo que pasa en Fiambalá, lo que pasa en Antofagasta, las mismas cosas. Lamentablemente nuestras autoridades están ciegas, pero están ciegas a beneficio de ellos, de enriquecerse ellos, de no pensar en el futuro que nos están dejando, ¿no? Porque a beneficio de llenarse los bolsillos, de enriquecerse más, nos están matando totalmente. Están absorbiendo muchísimos jóvenes en la política, los tienen dominados con eso, con esos ganan a los que ellos quieren que ganen, porque por eso se tira demasiado plata. Las empresas, el gobierno tiran demasiado plata para tener autoridades a favor de ellos. Entonces, sí, es muy triste ver esta realidad de decir que los que estamos resistiendo, aunque seamos pocos, seguimos conscientes de lo que va a pasar y de lo que nos está pasando, porque ya hemos sufrido las consecuencias, el salar del hombre muerto, ya es testigo fiel de lo que puede llegar a dejarte litio. Entonces, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay trabajo seguro para los jóvenes ni para las personas mayores de edad, digamos, muchas personas en Antofagasta mismo que viven de las becas provinciales y con eso los callan, digamos, y esas personas no pueden entrar a trabajar a la minera porque ya tienen mayoría de edad, digamos, más de 30, 40 años, ya no te toma la minera. Entonces, volver a lo mismo, no hay. Políticamente lo usan para mantenerlos callados, para ser un pueblo sumiso y para seguir siendo dependiente de ellos. Esa es la realidad a donde llegamos a estar hoy en Antofagasta, en Fiambalá, en todos los lugares donde se está haciendo la explotación minera, pero a su vez Antofagasta es una de las que más absorbe trabajadores de todos lados. Hay muchísima gente de Fiambalá, de Andalgalá, de Santa María que está viniendo acá porque vienen, como les decía hace rato, hay muchísimas empresas mineras acá en Antofagasta. Y toda esa gente que están trayendo de allá, porque les prometen el trabajo se va a acabar acá y lo van a llevar a Fiambalá y a otro lado y así sucesivamente, pero solamente para tenerlo manipulado.
Mientras amamos siempre te recuerdan. Crece un aroma secreto desde las tinieblas. Mi soledad alucinada de nuevo te inventa. Es que te llevo mi alma tatuada en las venas. Mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde los grillos ocultos, laten las estrellas? Crece la noche sagrada midiendo tu ausencia. Todo te evoca esta hora en que solo queda sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde
Milonga del alucinado, una gema de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, sonando acá en la noche como prólogo y continuación de esta charla con los compañeros, el sociólogo e investigador de CONICET, Horacio Machado Arauz, y también con Bárbara Jerez, que es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, esto es Después de la Deriva.
Bueno, para hablar de la cuestión del litio, lo primero y lo más importante que me parece necesario marcar es que se lo presenta el litio como un eslabón, un componente fundamental de las energías limpias. Generalmente se habla de un recurso estratégico para la transición energética verde, cuando en realidad, tal como se lo está explotando y usando, forma parte de las energías extremas a las que el sistema está recurriendo en este contexto de declive energético en el que nos hallamos. El litio, tal como se lo proyecta extraer y aplicar, no está integrando nada que tenga que ver con sustentabilidad, ni está impulsando ninguna transición energética, si por transición energética estamos hablando de algo que tenga que ver con la sostenibilidad de la vida, con la justicia, etc. Por el contrario, el litio hoy, la extracción del litio está dinamizando y profundizando el mismo viejo esquema colonial, patriarcal, extractivista de saqueo y de despojo para abastecer la demanda oligárquica de las élites mundiales, su voracidad financiera y su delirio consumista. ¿Por qué decimos que el litio hoy forma parte de una cadena y una modalidad de energía extrema? Bueno, hay algunos motivos de eso. En primer lugar, porque expresa la desesperación del sistema por el crecimiento, que es lo único que le importa, el crecimiento económico, y la absoluta desidia e indolencia por los espacios de vida que destruye. Es decir,
el litio y la explotación del litio muestra en forma exacerbada lo que llamamos como el sociometabolismo del capital, que consiste básicamente en transformar sistemas vivos y seres vivos en recursos, destruyendo las fuentes de vida, destruyendo los hábitats para extraer meramente plusvalía y acumular riqueza abstracta. Se están destruyendo ecosistemas y comunidades bióticas únicas, extremadamente valiosas por su ancestralidad, por su biodiversidad, por los saberes y los servicios que esas comunidades bióticas de humanos y no humanos que viven en las zonas de la puna de donde se extrae el litio, digamos, aportan al ecosistema, se las está destruyendo para satisfacer las expectativas de lucro de grandes empresas transnacionales y los delirios consumistas de élites globales. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, porque que el auto eléctrico es un arma de destrucción masiva. Es un bien de lujo, es un bien de lujo por excelencia, es un bien oligárquico, es decir, desde su diseño está pensado para ser usado, producido por pocos y para pocos. Y se lo hace a costa de la destrucción de fuentes de vida milenarias, ¿no? Entonces, por eso decimos esto. Un auto eléctrico consume 700 kilos más que un auto de combustión común, convencional. Y se están desecando ríos, se están destruyendo y se está acelerando la tasa de extinción de las especies en esta zona de puna para que los ricachones del mundo tengan su auto eléctrico. Hay otro elemento también que me parece importante para caracterizar el litio como un eslabón de un modelo de energía extrema. Y tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? La desproporción entre lo que destruye y el valor de lo que se extrae. Es decir, el valor de lo que se destruye es inconmensurable y el valor que se extrae es absolutamente insignificante. No solo en términos de valor ecológico, económico, integral, sociocultural, ecosistémico, sino también en términos estrictamente energéticos. Es decir, la propia ecuación energética de la cadena del litio es fuertemente deficitaria. Esto quiere decir que es mucho más la energía que se gasta en la extracción y el procesamiento del litio que la energía que se moviliza a través del litio durante su vida útil. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando se habla de litio igual a energía limpia, el litio no es una fuente de energía, es apenas un vector de energía, ¿sí? Un medio que acumula otro tipo de energía. Y otro elemento que me parece clave entender en esto, de la caracterización del litio como energía extrema, tiene que ver con las tecnologías y los medios de violencia que usan. En el despliegue de estos procesos extractivistas del litio, lo que vemos es un escenario dominado por grandes escalas, grandes volúmenes, mega infraestructura y tecnologías sociales, digamos, que tienen que ver con la concentración, la jerarquización, la burocratización. Grandes empresas transnacionales, aparato estatal, fuerzas de policía y de seguridad especializadas, ¿no es cierto?, son las que se movilizan a estos territorios para hacer parte de la viabilidad de la ecuación de extracción de este modelo de minería de litio. Por todas estas razones, decimos que el litio forma parte, ¿no es cierto?, no de una nueva matriz, sino de la vieja matriz. La vieja matriz colonial extractivista. Porque hay que decir que el tema de la matriz energética no es solamente una cuestión de sustancias, es una cuestión de las relaciones de poder, de las relaciones sociales, de qué tipo de energía usamos, pero también cómo la extraemos, cómo la usamos, para qué fines, qué sujetos tienen acceso a ese tipo de energía. Todo eso hace parte de una cuestión de matriz energética. Y entonces el tema no es solamente, digamos, que la transición energética requeriría cambiar el carbono por el litio y que siga todo igual. Eso no tiene nada que ver con ninguna transición energética y mucho menos con una transición hacia la sustentabilidad y la justicia. El problema no es el carbono, sino la dinámica social, histórica, política y económica que alteró el ciclo del carbono. Entonces, nosotros necesitamos transformar esas dinámicas sociales. El carbono no tiene nada de malo, como tampoco el litio. El tema es, digamos, cuál es la matriz de relaciones sociales que usan y que entran en interacción con estos elementos de la vida, ¿no? Por eso me parece que respecto al litio, se está usando el mismo viejo extractivismo ahora con un ropaje ideológico ecologista, y eso es muy perverso.
Después de la deriva.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí un saludo a la radio La Tribu, a todo el equipo que está llevando este trabajo. Mi nombre es Bárbara Jerez, doctora en estudios latinoamericanos. Soy investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y también soy investigadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que somos un colectivo plurinacional que trabajamos sobre la defensa de estos territorios. Y a partir de eso contarles que acá en Chile el tema de la minería del litio es un tema que hoy día tiene una gran relevancia, tanto por la demanda global que existe de este mineral, como también por todas las implicancias territoriales y a nivel político que esto está generando. Contarles que hace más de 30 años que se explota el salar de Atacama, que está en la región Antofagasta, y desde ahí se extrae litio durante todas estas décadas. Y hoy día tenemos como resultado un territorio que está en una agonía socioambiental, en el sentido de que hay un extremo de agotamiento hídrico, de agotamiento de su fauna, de su flora, ¿no? Y las comunidades aledañas, que es donde habitan 18 comunidades atacameñas, están con una crisis hídrica, socioecológica profunda, ¿no? Es un territorio donde además hay tres mineras más, que es está la minera escondida, que extrae agua para sacar cobre al sur del Salar de Atacama. También es, dos mineras de litio, SQM y Albemarle, que son las empresas. Y también está el proyecto minero de cobre Zaldívar, que igual extrae aguas del Salar de Atacama y eso lo lleva a cabo en faenas cercanas, ¿no? Y también hay otro proyecto que está relativamente cerca, que es Minera Spencer, que también extrae agua de este territorio. Por lo tanto, esto nos invita a pensar que no solo hay que pensar desde la minería del litio estos territorios, sino que también mirar la historia social territorial como cuencas. Y eso también sucede en otros territorios donde se quiere levantar mineras de litio, como en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama, que está al frente de Catamarca. Ahí ya existe explotación de oro, es un lugar donde además existen cerca fundiciones de Codelco, de la Corporación Nacional del Cobre, y que tienen mucha contaminación en el lugar. Y también ahí se quieren además emplazar tres proyectos de mineras de litio, en un lugar que además una cuenca hídrica que abastece parte de la ciudad de Copiapó, ¿no? A través de toda su olla hidrográfica. Estos emplazamientos mineros se instalan sobre territorios donde el Estado no tiene una plena certeza sobre la situación socioambiental en que se encuentran estos territorios. Se autorizan faenas mineras sin tener con certeza claridad sobre las condiciones hídricas, ecológicas, sociales en las cuales se encuentran estos lugares, sus comunidades. Por lo tanto, aquí no se puede pensar en una explotación sustentable. Una, porque se extraería mucha agua de lugares que ya están con un extremo agotamiento socioambiental, y también porque los estados, tanto en el lado chileno como igualmente en el lado argentino y boliviano, no tienen estudios acabados sobre la situación concreta en que se encuentran estos lugares, ¿ya? Dicho esto, también es importante señalar que hoy día hay toda una ilusión en torno a la esperanza de que Chile, y también es algo que está sucediendo en Argentina y Bolivia, pudiera desarrollarse por medio del, digamos, del establecimiento de fábricas de baterías y de cátodos de litio, sin contemplar las condiciones ambientales en que se encuentran los territorios, y falta un debate en torno a cuáles son los límites y las posibilidades de la minería del litio en cuanto a los impactos socioambientales que hoy día están en estos territorios. Hay un imaginario de una disponibilidad infinita de litio, y aparte de comunidades que son vacías, hay desierto, y que simplemente llegar y explotar. Por lo tanto, también hay que mirar con cuidado estos relatos que vienen sobre todo de las ciudades capitales, ¿no? De los estados centrales, y también a nivel internacional, de actores como la Unión Europea, China, Estados Unidos, que están interesados en intervenir estos territorios hay una disputa internacional por el mineral, y que no están contemplando todas estas precariedades que hay a nivel local, y teniendo en cuenta, aparte de que son territorios donde hay profundas desigualdades sociales, problemas de infraestructura, de conectividad, comunidades que tienen serios problemas de luz, de electricidad, de agua, de educación y de salud. Entonces es importante incorporar todos estos elementos al debate en torno a la minería del litio, pero no solo centrado en el litio, sino que centrado en los territorios de los salares, y en las condiciones de estos territorios, antes de pensar cualquier tipo de decisión sobre ellos. Así que les mando un abrazo, aquí quedo disponible para cualquier comentario, duda, y felicitarlos por este programa, y mandarles mucha fuerza y un abrazo a todos los compañeros de Catamarca, Jujuy, de Salta, que están en estos procesos de lucha por el territorio.
Finalizamos entonces este programa Después de la Deriva, en el cual hemos recuperado voces de resistencia cordillerana que han dicho una y otra vez no al litio, y una y otra vez ratificar el deseo, la necesidad y la búsqueda por vivir en esos lugares que han elegido vivir. El proyecto de litio, por supuesto, se articula con otros proyectos cordilleranos que tienen menor publicidad, pero que reproducen las mismas características. Por ejemplo, el ya abordado por este mismo programa, el Proyecto Mara, que tiene a Yamana Gold como una de sus grandes empresas y que cuenta con el aval de varias provincias y varias universidades nacionales. Respecto a este proyecto, también hemos seguido la situación de compañeros y compañeras en Andalgalá, tratando de comprender qué está sucediendo ahí y tratando de acompañar a estas comunidades. Hemos visto como Aldo, con más de 70 años, era detenido de manera arbitraria, intervenido quirúrgicamente de manera urgente, y al día de hoy, sin comprender del todo si fue o no detenido y cuál será su futuro. Del mismo modo, al día de hoy, Enzo entra a su noveno día con huelga de hambre, entre problemas de salud y aislados de su propia comunidad. Causas armadas, violencias explícitas, resistencias, formas particulares que asume hoy la comunidad de Andalgalá en nombre de un bienestar que nunca llega. Y por supuesto, entre tanto, tanto, aparece otra vez la palabra de Violeta, Violeta Parra, cuando se pregunta de qué color pintan la noticia cuando el pobre dice no. Nos vemos la semana que viene.